Humberto de la Calle fue el jefe negociador del gobierno colombiano durante los 4 años que duraron los diálogos de paz entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Recientemente anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2018 y él además fue ministro de gobierno de César Gaviria y vicepresidente en el gobierno de Ernesto Samper. Además fue juez, escritor, docente y tenemos el gusto de recibirlo aquí en Radio Nacional de Argentina. ¿Cómo le va, Humberto de la Calle?
Buenos días, encantado de poder conversar con ustedes, con la Radio Nacional Argentina, y aprovecho para enviar un mensaje a quienes nos están oyendo. Tenemos una enorme admiración por el pueblo argentino.
Gracias. Humberto de la Calle, el resultado de las conversaciones en La Habana con los exguerrilleros de la FARC fue un acuerdo que polarizó Colombia. Y en un país dividido políticamente por este tema, ¿es jugar una carta peligrosa ser el candidato a presidente que más defiende la paz?
Sí, es cierto. Hay, dijéramos, una gran polarización por mil razones, entre otras porque hay grupos muy intransigentes que han infectado el ambiente a base de consejas y mentiras. Sin embargo, yo tengo la idea y la ilusión de que los hechos van a ser más elocuentes que las palabras. Si uno hace un recuento breve, en 3 brochazos, encuentra, primero, desde el día del cese de fuego definitivo, no hay un solo muerto en la confrontación con las FARC. Segundo, las armas fueron destruidas por Naciones Unidas hace 4 años. Tercero, hoy se anunció la configuración de la Jurisdicción Especial de Paz, que tiene que atender la judicialización de los crímenes más graves, sin importar quién los haya cometido, porque estamos hablando de la responsabilidad de las FARC, pero también de algunos militares y de particulares que financiaron la guerra. Es la manera de dar el paso hacia el fin del conflicto y abrir caminos de reconciliación. Yo sé que hay una discusión enorme, pero al mismo tiempo tengo la responsabilidad de impedir que por razones de orden político electoral demos marcha atrás en un proceso que está caminando en medio de dificultades, pero que va a salir bien y vamos a terminar de consolidar el fin del conflicto.
A ver, desde afuera da la sensación que en Colombia hay un escepticismo por esta división que se ve en las encuestas. ¿Por qué cree que el colombiano es escéptico con la paz?
Yo diría que hay 2 tipos de reacciones. Uh-huh. La del ciudadano común, que como tú lo defines, mira con escepticismo, con desconfianza, que también ha sufrido mucho, que ha sentido el efecto de los crímenes graves que han cometido las FARC. Pero me parece que allí hay una visión relativamente miope, porque, como ya lo dije, hay también otras responsabilidades y no podemos mirar solo hacia un lado. Ese es el ciudadano del común que, en mi opinión, va a entender día a día que vamos por el camino correcto. Hay grupos muy intransigentes, hay grupos que en el fondo lo que quieren es el inmovilismo, que no haya cambio, que no haya transformación de la sociedad colombiana. Es que me parece que el dilema es incluso mayor. El dilema es entre una alianza progresista para la paz, que aproveche la oportunidad del fin del conflicto para producir reformas profundas en la sociedad colombiana, o del otro lado, los que apelan al autoritarismo, ahora al fanatismo religioso, que es una enfermedad que ya habíamos superado, y al caudillismo, con el ánimo de que nada cambie. Me parece que esa es la verdadera discusión en Colombia en este momento.
A ver, usted dijo que buscará formar una coalición que garantice los acuerdos de paz. Y abrió usted además una recepción de propuestas ciudadanas para sumar a su futuro gobierno si es que gana la elección. ¿Incluiría a la FARC ahora que se convirtieron en un partido político dentro de esta coalición que usted lidera?
Nosotros, en mi caso, yo estoy partiendo de la base de una posible candidatura a nombre del Partido Liberal. Esta semana se resolverán las reglas de juego el día 28 de septiembre en un congreso del partido, pero siempre he dicho que entiendo esto como un escalón para buscar alianzas más grandes. Particularmente he mencionado los nombres del Partido Verde, Clara López, que es una facción del antiguo Polo Democrático, Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia. Sí. Con las FARC me parece que lo que hay que permitir es que ellos labren su camino, cada quien por la ruta que le convenga. En mi caso personal, siempre en las conversaciones sostuve que esas no eran discusiones de carácter ideológico, sino discusiones prácticas para poner fin a un conflicto. Yo no tengo, dijéramos, ninguna desviación ideológica hacia las ideas de las FARC, simplemente las respeto, que hagan política sin armas, que la sociedad colombiana les brinde garantías y que den ellos garantías también de no usar la violencia, pero no, yo no tengo prevista una alianza propiamente con las FARC, pero reafirmo mi vocación de lograr el cumplimiento cuidadoso y genuino de lo que se pactó.
¿Y le preocupa que la oposición colombiana intente tirar abajo el acuerdo de paz y esto sea utilizado en la campaña electoral del año que viene?
Sin duda ninguna, y no solo me preocupa, es que realmente ha sido una consigna explícita, por ejemplo, de los seguidores del doctor Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Alguno de ellos dijo que había que volver trizas el acuerdo, y otros, en lenguaje aparentemente más moderado, lo que han dicho es que hay que introducir cambios, pero los cambios que proponen hacen parte de la esencia del acuerdo. Claro. Luego, en efecto, en el fondo, la idea central del Centro Democrático, que es el grupo que sigue las orientaciones del expresidente Uribe, es convertir el año 2018 en la oportunidad electoral de dar marcha atrás, lo cual realmente es una propuesta inviable para Colombia, absolutamente inconveniente, que genera nuevas posibilidades de violencia, que además viola la palabra empeñada. El acuerdo con las FARC hoy es un acuerdo del Estado colombiano. Luego hay mil motivos, no solo jurídicos y políticos, sino éticos, para cumplir lo que se pactó. Lo demás sería un acto inaceptable de perfidia, desarmar una guerrilla para luego volver a discutir las condiciones que produjeron ese acuerdo, que es saludable para Colombia.
¿Realmente cree usted que se logró el mejor acuerdo posible, como se dijo en noviembre del año pasado cuando se rubricó?
Sí creo, porque yo le doy igual peso a ambas palabras, posible y acuerdo.
Claro.
Acuerdo porque cualquier otra solución no hubiera contado con la voluntad de ambas, pues, en la mesa. Después de casi 5 años de conversaciones, realmente lo que se logró, incluso introduciendo iniciativas provenientes de quienes se opusieron en el plebiscito del 2 de octubre, generando de esa manera un nuevo acuerdo, me parece que llegamos al límite de lo posible. Luego, la combinación de ambas palabras me parece que muestran que mi respuesta es afirmativa. Realmente no hay una especie de escala abstracta de 0 a 10 de cuál es el mejor acuerdo. Los acuerdos deben ser juzgados en función de las circunstancias específicas. Ese acuerdo es el que permitía terminar el conflicto como en efecto sucedió.
¿Y lo sorprendió el resultado del plebiscito de octubre del año pasado, cuando el 50,2% de los ciudadanos rechazaron el primer pacto de paz que llegó el gobierno con la FARC? Las encuestas pronosticaban algo distinto.
Sí, realmente hubo una falla en las encuestas enorme, y seguramente fallas nuestras también de comunicación. Yo me declaro sorprendido, claro está, cuando conozco el resultado. Si bien ya en los últimos días me parecía que el triunfo que yo acariciaba no iba a ser tan demoledor como aparecía en estos ejercicios de encuestas. Sin embargo, lo que se hizo enseguida fue reabrir la mesa conjuntamente, tanto gobierno como FARC, decidimos en una agotadora jornada, o varias jornadas mejor, incorporar, yo diría, el 98% de las objeciones y producir un nuevo acuerdo. En ese momento la Corte Constitucional había dicho que el plebiscito no inhibía o no impedía ni derogaba las competencias del Congreso. Luego, lo que nos pareció, y a la mayoría de los colombianos les pareció, que lo lógico era acudir al Congreso. Hay quienes hoy dicen que esta fue una especie de maniobra, pero yo quiero confesarle que en ese momento nadie serio y responsable de la clase dirigente colombiana quería repetir un plebiscito. Ese ejercicio realmente resultó extraordinariamente polarizador, generó una enorme crispación. Luego, el paso por el Congreso tiene sencillamente el recorrido del camino legítimo en una democracia donde el Congreso toma sus decisiones.
¿Y qué temas pendientes hay todavía en la implementación del acuerdo? ¿Y cómo considera usted que se está llevando adelante este pacto?
Yo creo que vamos bien, sólidamente, pero también con enormes dificultades. dificultades. Del lado del Estado y del gobierno, pues hay dificultades, dijéramos, de carácter administrativo, logístico. Tenemos que poner en marcha ahora las zonas donde va a llevarse a cabo la reincorporación de la guerrilla, ya no solo a la vida política, sino a la economía legal. Y ahí hay dificultades, dijéramos, que en estos estados latinoamericanos que padecemos siempre de los defectos del exceso de trámites, hay dificultades en ese terreno. En cuanto a al cumplimiento y desarrollo de las de los ordenamientos de carácter legal, como ya lo dije hoy mismo, hace pocos minutos, se acaba de conocer la lista de los jueces que integrarán el Tribunal Especial para la Paz, y en general se ha venido cumpliendo con la hoja de ruta de la expedición de estas normas. Sin embargo, en el Congreso hay algunas resistencias y hay una discusión que, dijéramos, entendámosla como razonable, siempre y cuando no termine anulando los elementos esenciales de lo que se acordó con las FARC. Por el lado de las FARC han dejado las armas, ingresaron en su momento a las zonas de normalización, las armas fueron entregadas a Naciones Unidas y destruidas, han constituido su partido político. Ya cuando siempre se producen insatisfacciones de lado y lado, yo soy optimista, me parece que vamos por el buen camino sin desconocer dificultades serias.
Humberto de la Calle, usted fue protagonista de dos momentos importantes, diría importantísimos, de Colombia. Uno fue la nueva constitución que se logró en 1991, que parecía bastante difícil, y otra es la paz que se logró con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Digamos que es una especie de solucionador de grandes problemas de Colombia. ¿Cómo piensa usted, con su experiencia, ganar más apoyo en la población para lograr la presidencia?
Sí, en efecto, tuvimos la etapa de la constituyente. La descripción la hace el título de un libro que escribí sobre ese episodio de la vida nacional, que lo denominé Contra Todas las Apuestas, porque en efecto había muchas voces tenerosas del cambio y logramos sacar adelante una constitución progresista. Y ahora ha terminado este conflicto, así tengamos críticas como en efecto las tenemos. Yo confío, repito, en que los hechos van a ir mostrando que el camino es el correcto. Las FARC ingresan a la política, cesa la confrontación militar como en efecto ya terminó, y creo que ese camino va a ir ganando apoyo en la opinión pública colombiana. Uh-huh. Si logro convertirme en presidente de la República, sobre esa base me parece que es posible establecer nuevamente una discusión política democrática con controversias, pero más sana. Lo que yo estoy viendo ahora es, dijéramos, una proliferación de insultos en vez de reflexión política, y me parece que tenemos que regresar a algo que ha sido la tradición colombiana, que es discrepancia, sí, pero en un marco de respeto a las ideas ajenas.
Por último, Humberto de la Calle, ¿qué le deja a usted personalmente los 5 años que fue negociador del acuerdo de paz?
Pues para mí fue una experiencia estupenda en dos sentidos. Uno, yo creo que conozco mejor a Colombia ahora, porque realmente en la mesa de conversaciones afloraron muchísimos temas críticos, esenciales para el futuro de Colombia. A veces aquí en las ciudades y en un marco de cierta insolidaridad hay un aislamiento de las clases dirigentes sobre esa Colombia profunda, una Colombia invisible que a veces olvidamos. Yo hoy me siento mejor dotado para comprender lo que ocurre en la periferia de esta sociedad. Pero en segundo lugar, también creo yo que soy mejor persona, porque me parece que desperté sensibilidades que tenía de joven, que luego fui perdiendo por el ajetreo de la vida profesional, y ahora realmente me siento mucho más compenetrado con las necesidades, con esta sociedad que es tan inequitativa, que realmente necesita transformarse a fondo en términos de distribuir los beneficios del crecimiento y del desarrollo de una mejor manera entre los colombianos.
Humberto de la Calle, le queremos agradecer esta entrevista con Radio Nacional de Argentina.
Muy buen día, mil gracias y repito un saludo a los argentinos, a quienes les tenemos una gran admiración y cariño. Particularmente yo provengo del eje cafetero, donde todavía el tango creo que se oye incluso más que en Buenos Aires.
Muchas gracias. Era Humberto de la Calle, precandidato a presidente de Colombia y quien fue jefe negociador del gobierno de ese país durante el diálogo de paz con la FARC.